Josué, el capítulo 1. Capítulo 1, el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éfrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios bendiga esta lectura de su palabra a nuestros corazones. Si se nos pide describir el libro de Génesis con una palabra, creo la respuesta correcta, la mejor respuesta sería principios. Génesis es el libro de principios, es el principio del mundo, el principio del matrimonio, el principio de los idiomas, el principio de Israel. O sea, Éxodo se le puede escribir con la palabra salida, o la redención de Israel de Egipto. Levítico nos habla de santidad, ¿se acuerdan? Dios quiere que seamos salvos y Dios quiere que seamos santos. Números nos habla acerca del desierto, el pueblo de Dios en el desierto. Deuteronomio, el último libro que estudiamos en esta serie, mejor se resume con la palabra recordar. Acordaos, nos dice Dios. Recordar el pasado, recordar los preceptos de Dios, recordar las promesas de Dios. Recordar, por supuesto, a Dios, la persona de Dios, lo que Él es. Ahora es tarde, vamos a volver a estos estudios generales de la Biblia y vamos a considerar el emocionante libro de Josué. Y ciertamente es un libro muy emocionante, es un libro de milagros, un libro de guerras, batallas, intrigas, espías, héroes. Sin duda alguna, un libro digno de leerse. Ahora, este libro nos debe de interesar mucho y lo debemos de leer y estudiar, no tan solo porque nos relata la historia de la conquista de Canaán por medio de Dios, el pueblo de Israel, sino porque representa este libro de Josué nuestra conquista de la tierra prometida. Este libro simboliza nuestra conquista del cielo, la cristiandad victoriosa. Y esa es la palabra clave de este libro, conquista. Antes de aprender las 7 lecciones más importantes de Josué, unos comentarios muy importantes en cuanto a este libro y en cuanto a la conquista de Canaán específicamente. ¿A quienes les parece que la conquista de Canaán fue injusta? Dicen, Dios fue injusto al mandar a los israelitas a destruir a los inocentes ciudadanos de Canaán. Fue injusto. Bueno, en cuanto a esto, número uno, la tierra es de Dios. Toda la tierra y su plenitud es de Dios. No es de nosotros. Canaán no era de los cananitas. México no es de los mexicanos. Estados Unidos no es de los americanos. La tierra, el planeta, es de Dios, y Dios es soberano, y Él puede hacer conforme a su voluntad para su gloria y el bienestar de la iglesia. Punto. Número dos. La tierra de Canaán en sí era heredad de Israel. Desde Génesis capítulo 12, leemos de la promesa de Dios a Abraham. Abraham recibe la promesa de todo ese territorio. fue de Canaán que Jacob y sus hijos, 70 personas, salieron de Canaán para ir a Egipto. Y después de 400 años, vuelven a su conquista. Entonces, la tierra en sí era de edad de ellos ya. Número 3. Los de Canaán no eran inocentes. Vean Deuteronomio, capítulo 9. Deuteronomio, capítulo 9. El versículo 4 y el versículo 5. Deuteronomio 9, 4 y 5. Dios le dice al pueblo: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Los cananitas eran hombres malos, muy malos. Dios, por supuesto, tenía todo su derecho de castigarlos y destruirlos. Número 4. Dios tuvo misericordia y gracia soberana sobre algunos de los cananitas. El mejor ejemplo de esto, por supuesto, es Rahab. Rahab, la prostituta, la ramera. Rahab, es muy emocionante esta historia también. Fíjense, está hasta su nombre, está su vida, se nos menciona en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Pero para mí lo más emocionante es Mateo, capítulo 1. Rahab está mencionada en la genealogía de Jesucristo. Y si eso no es gracia, no sé lo que es. Pero Dios tuvo gracia y misericordia también de algunos de los cananitas. Entonces, es falso, es incorrecto esa apreciación que dice Dios fue injusto en la conquista de Canaán. También, este es un comentario el cual es útil para ustedes que leen los periódicos. Los israelitas, el pueblo de Israel, tiene derecho de su territorio el día de hoy. Arafat, los palestinos, todas esas guerras y los terribles suicidios con explosivos, jóvenes, señoritas, que con explosivos van a los mercados de Jerusalén y explotan y matan y hieren a personas, están luchando contra Dios. Contra Dios. El Nuevo Testamento nos dice, algún día todo Israel será salvo y el territorio por completo será de ellos. Cualquiera que luche contra eso, está luchando contra Dios. Y todas las alianzas y pactos que pudiera lograrse con Estados Unidos y las naciones árabes de nuestros días, no van a resultar. Porque Dios le ha dado este territorio a Israel. Pero volvamos a Josué. Volvamos a los tiempos de Josué. ¿Qué podemos aprender de este libro? Muy bien, 7 lecciones. En primer lugar, y está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar, Josué nos enseña que la conquista nos es segura en Cristo. La conquista, la victoria nos es segura en Cristo. Josué 1:1, fíjense lo que dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Ahora, ustedes saben que Jesús es una palabra griega. Jesús significa Salvador. Pero ¿saben cómo se dice Jesús en hebreo? Josué. Josué, aún en el nombre, representa a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es quien realmente nos lleva a la tierra prometida. Es nuestro Señor Jesucristo que nos lleva al cielo eterno. Es en nuestro Señor Jesucristo que podemos tener una vida cristiana victoriosa. Para mí es muy interesante, muy edificante, notar de este versículo, Josué 1:1, que no fue Moisés quien llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. No fue la ley, por así decirlo, no fue la ley de Moisés por la cual el pueblo pudo entrar a la tierra de Canaán. No es por la ley que nosotros entramos al cielo. No es por la ley que nosotros podemos vivir la vida victoriosa. Es por Cristo. Por así decirlo, por el Josué de Jueces. Solamente en Él podemos entrar en el cielo. Solamente en Él podemos vivir la vida cristiana victoriosa. Vas a fallar, así como los judíos de Gálatas. Vas a fallar si quieres que por las obras y por las obras de la ley llegar a tener una vida dinámica, vigorosa delante de Dios. No, es en Cristo y en Él nada más. Si quieren otros versículos más directos, pueden leer la historia en Josué 5, 13 al 15. Aquí nos encontramos, teólogos, con nada menos que una teofanía. Dios se apareció a Josué. Y es Cristo que se le aparece a Josué para animarlo, para recordarle que Él, Cristo mismo, es el príncipe, el general de los ejércitos de Dios. Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Vean lo que dice. Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Es Cristo, hermano. Príncipe del ejército de Jehová, respondió Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Es Cristo, príncipe del ejército de Jehová. Es en Él que se conquistó la tierra de Canaán. Ahora, hablando prácticamente, hermanos y amigos, usted puede vivir confiado en la victoria segura si usted está en Cristo. ¿Se acuerdan de aquel corito? A la victoria Jesús nos llama. Es en Jesús, en Josué Jesús, que nosotros tenemos la victoria en Cristo. Las batallas del cristianismo, ustedes saben y comentábamos en esta mañana, son difíciles. El diablo, el mundo, el pecado está contra nosotros, pero en Cristo tenemos la victoria. La conquista es segura. Llegaremos triunfantes en Él. El apóstol San Pablo dice en 2 Corintios: Mas a Dios damos gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es en Cristo que tenemos la victoria. Entonces, asegúrate que tu capitán es Cristo. Segunda lección. La segunda lección es semejante, se parece mucho, pero es un punto muy práctico también, que también vale la pena repetirlo. Dios va a ir con nosotros a la conquista. Dios va a ir con nosotros a la conquista. Vean Josué 1:9. Josué 1:9. Dios le dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y la promesa, por supuesto, del versículo 5, repetida en el libro de Hebreos, en la última parte: No te dejaré ni te desampararé. Dios está con nosotros en la conquista. Y creo que al cristiano esto nos debe dar mucha tranquilidad. Como cristianos, esto nos debe dar mucha seguridad. Dios está con nosotros en las batallas de la vida, aún en las más difíciles. Importante reconocer, Dios no nos excluye de las batallas, pero Dios está con nosotros en las batallas. A mí me gusta mucho Isaías 42. Si gustan buscarlo y subrayarlo en sus Biblias, Isaías capítulo 43, perdón. Versículo 2, la primera parte. Otto en sí nos habla del mismo principio. Y vean qué bonito. Maravillosa esta promesa. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. en el fuego, yo estaré contigo. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? En ese horno de fuego ardiendo. Y Nabucodonosor se sorprendió, no tan solamente que no les pasó nada, pero dijo que no echamos tres. ¡No echamos tres! ¡Hay cuatro ahí! Y hay uno que parece al Hijo de Dios. Dios está con nosotros. San Pablo, muy triste al final de su vida, nos dice en 2 de Timoteo, todos me han desamparado. En 2 de Timoteo capítulo 4. Demas, amado a este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Nos dice el versículo 16, 2 Timoteo 4, 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Me dio fuerzas. Si tu esposa, tu esposo te desamparan, si tus hijos te desamparan, se rebelan contra la cristiandad, si tus padres no te apoyan, si tus amigos no te creen, tus maestros se burlan de ti, el trabajo te desaniman, pero si Dios está contigo, eso es más que suficiente. Y eso es lo importante. Hermanos, como dice el apóstol, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada ni nadie que puede contra nosotros si Dios está con nosotros. ¿Y cuál es la lección práctica de esto? Hermanos, hay que aprender a ver lo invisible. Hebreos capítulo 11 nos habla que Moisés por fe vio lo invisible. Nosotros también debemos de ver a Dios en nuestra vida. Debemos de ver lo invisible. No lo podemos tocar, no lo podemos ver con nuestros ojos, pero Él está allí. En los problemas, en las tribulaciones, en el hospital, Él está ahí. En el trabajo, en la escuela, Él está ahí, hermanos. Aprovechemos de su presencia, tomemos fuerzas de su presencia con nosotros. El himno es verdad, hace mucho que no lo cantamos, creo que está en el antiguo himnario. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. ¿Recuerdan? Aunque las tormentas lleguen, aunque la tempestad azote, el mundo me desprecie, solo no estoy. Jesús conmigo está. En tercer lugar, si hay algo que Josué nos enseña, es que la conquista no es fácil. La conquista no es fácil. Hay ríos que cruzar. El Jordán. A muchos de nosotros nos imaginamos el Jordán como el Gavilán. Entonces, si todavía existe el Gavilán, ¿verdad? Rumbo a Ures, que generalmente está seco. El Jordán no es como el Gavilán. El Jordán era un río que si pasabas en esa temporada, cuando ellos pasaron, te llevaba y te hundía y te ahogabas. ¡Mucha agua! ¡Increíble! Los muros de Jericó, de verdad, eran muros. No era como los muros alrededor de la escuela Lambert Hernández. Eran muros de verdad, altos y fuertes. Los gigantes que había ahí eran gigantes de verdad. La conquista no fue fácil. Y en la cristiandad, olvídense de una cristiandad fácil. La cristiandad no es un lecho de flores. El camino no está sin problemas. La cristiandad es difícil. A diario el dragón, el león mentiroso viene contra nosotros. El mundo, los enemigos, los demonios van contra nosotros. Y además de todo esto, el pecado que nos asedia, que vive en nosotros. La cristiandad ciertamente no es fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nos dice el versículo 6 y el versículo 7. Y fíjense en este énfasis. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. La conquista es difícil. Tenemos que esforzarnos entonces. Tenemos que ser valientes, muy valientes. No nos desalentemos con los gigantes de la tierra. No nos desalentemos con los problemas de nuestras familias. No nos desanimemos si caemos una vez. Levantémonos valientemente y esforcémonos una vez más. No nos desalentemos si los muros están muy altos, hermanos. Dios está con nosotros. La victoria es segura. Esforcémonos, esforcémonos. Ahora, esto significa, jóvenes, señoritas, hermanos, niños, que para conquistar no podemos ser negligentes, no podemos ser pusilánimes, no podemos ser flojos, no podemos ser pasivos. Tenemos que estar activos, esforzándonos a diario, mucho, mucha disciplina. Fíjense lo que nos dice el apóstol en 1 Corintios. Fíjense, el apóstol lo dice. ¿Cuánto más nosotros? 1 Corintios capítulo 9. Versículo 25. 1 Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice el apóstol San Pablo, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo mismo venga a ser conquistado. Yo mismo pierda. Hermanos, hay que esforzarnos diligentemente, estar activos. De verdad, tienes que esforzarte a ser una señorita piadosa, llena de buenas obras, de buenas obras. Un joven que ora, 100% cristiano, un niño que obedece. Esto de la cristiandad no es fácil. Requiere esfuerzo, tenacidad y mucha valentía. En cuarto lugar, la cuarta lección. Es una lección crítica, vital, muy importante de este libro. El pecado es un obstáculo a la conquista. El pecado es un obstáculo. El pecado interrumpe la conquista. Y es por eso que tenemos Josué capítulo 5. Josué capítulo 5 tuvo que hacerse, dice Josué, de cuchillos filosos para circuncidar al pueblo. Pero la mejor ilustración de esta lección la encontramos en la historia de Acán, Josué capítulo 7. Si no la conocen, léanla para que entiendan estas aplicaciones. Acán pecó, tomando el anatema en Jericó. El pueblo de Israel trata de conquistar, de pelear contra un insignificante pueblo que se llamaba Ahí. Fíjense qué tan insignificante. ¿Cómo se llamaba Ahí? Un pueblecillo. La palabra hebrea significa un montón de ruinas. Es lo que significaba el pueblo. Muy poca gente había, el pueblo de Israel. Los capitanes dijeron que no vayan todos, es un pueblecillo. Pero ahí, este pueblo insignificante, ganó la batalla contra Israel. Y es uno de los episodios en los cuales nos enseña la Biblia, no es tiempo para orar. Josué estaba orando y rogando al Señor. Dios le dijo, levántate, no es hora de orar. El pueblo ha pecado. El pueblo ha pecado. Y es de la tribu de Judá. Y poco a poco se van mencionando las familias que deben de pasar al frente. Yo me imagino acá cuando se mencionó que pase al frente el representante de la tribu de Judá. Empezó a latirle el corazón un poquito más rápido. Y que pase la familia tal. Y empezó entonces, y ya saben. Ya se va a saber quién fue. Y acá, ¿saben qué, hermanos? No era un general, no era un capitán, ni era un teniente, ni siquiera era un noble de Israel, ni era un anciano, ni un líder. Era una persona común y corriente, un ciudadano normal de Israel. Era un cualquiera, pero un cualquiera causó esa destrucción, ese castigo de parte de Dios. No digas tú, bueno, yo no soy un anciano, no soy un diácono, yo no soy nadie en esta iglesia, no va a pasar nada. Déjame decirte, niños, jóvenes y adultos, un pecado, y eso es lo terrible de la historia, el pecado de un hombre hizo que todo el pueblo de Israel fallara. Un pecado en un niño, un pecado en un joven, puede causar que toda la iglesia falle, que toda la iglesia sea castigada, que toda la iglesia no gane la victoria. Y qué triste y trágico es esto. Si hay un pecado en tu vida escondido, no tendrás la bendición de Dios, absolutamente. Pero lo más terrible es que la bendición de Dios se va a apartar de la iglesia bíblica Monte Oreb. Y si por tu pecado, ay de ti si por tu pecado no hay avivamiento en esta iglesia. Ay de ti si por tu pecado nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños no son salvos. No tenemos la bendición de Dios. Arrepiéntete y confiesa tu pecado. Ya. Por favor, como pastor, te los pido. El pecado es un obstáculo a la conquista. En quinto lugar, Josué nos enseña que la palabra de Dios es nuestro guía esencial para la batalla. La palabra de Dios es nuestro guía esencial para la conquista. Josué 1, 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La palabra de Dios, la ley, es nuestro guía esencial para la victoria, para la conquista en las batallas de esta vida. Si Josué obedecía, si Israel obedecía la palabra de Dios, conquistarían. Si no, perderían. Definitivamente, absolutamente. De cualquier circunstancia, Dios le dijo, lo más importante es mi ley. Lo más importante es mi palabra. Ahora imagínense entonces la toma de Jericó. Cruzaron el río Jordán, Dios, y la primera ciudad que tenían que conquistar era Jericó. Una gran ciudad, muy antigua. Nos dicen los eruditos, era una de las ciudades más antiguas de todo el mundo. Tenía unas murallas muy grandes que protegían toda la ciudad alrededor. Y Dios les dijo, fíjense lo que les dijo. Por 6 días tienen que caminar alrededor de la ciudad. 6 días es lo que van a hacer. El séptimo día, 7 sacerdotes con 7 bocinas van a dar 7 vueltas a la ciudad. Y cuando toquen las bocinas prolongadamente y el pueblo grite, entonces el muro caerá. Y es entonces. Pero uno de los capitanes del ejército de Josué escucha las instrucciones y levanta la mano y dice, pero ¿eso es lo que vamos a hacer? ¿Qué no? Eso es ilógico. Según los expertos egipcios, lo que debemos de hacer es quemar la puerta y entrar por la puerta y conquistar la ciudad. Eso es lo que debemos de hacer. Josué le dice, Dios ha dicho que demos vueltas, que toquen las bocinas. Eso es la palabra de Dios, y no importa lo que los expertos egipcios digan. Tenían que hacer conforme a la palabra de Dios, por más ilógico que fuera. Tenían que seguir las órdenes de Dios para la victoria y la conquista. Hermanos, aunque a los expertos de Egipto no les guste que disciplinemos a nuestros hijos, lo tenemos que hacer porque Dios lo ha dicho. aunque los expertos del crecimiento de la iglesia digan que tenemos que traer circos y mariachis, estaba leyendo la semana pasada, lo que hay que hacer aquí en Sonora es traer grupos norteños a las iglesias y así invitar a nuestros amigos y tener juegos para los niños afuera y verán cómo va a venir la gente. Dios dijo que suene la bocina prolongadamente. Es por la predicación de la palabra de Dios que Dios salva a su pueblo. No importa lo que digan los expertos, tenemos que seguir la palabra de Dios. Ahora, aunque los expertos y los psicólogos y consejeros del mundo te aconsejen, tu problema es un problema de autoestima. Tienes que expresarte totalmente para resolver tu problema. La palabra de Dios dice, para conquistar esa adicción, para conquistar este problema, para conquistar este problema, tienes que arrepentirte, tienes que tener fe en lo que la palabra de Dios demanda. Y así y solo así se resuelven los traumas, los problemas, el pecado de los hombres. La conquista en la vida del cristiano es por la palabra de Dios. Las batallas de la vida, vete luego, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios para este problema? No, me puse a pensar, fíjense, hasta ahora, en que cuando Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro, ¿saben qué tenía Josué? Él tenía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es todo lo que tenía. ¡Qué bendición! Y qué responsabilidad de tener estos 66 libros. Tenemos mucho más, hermanos. Tenemos la revelación completa de Dios. Aprovechemos la palabra de Dios. En último lugar, Josué nos enseña que la conquista es segura, pues Dios cumple sus promesas. La conquista es segura, pues Dios cumple sus promesas. Josué 21. Y ojalá que tomen tiempo para leer este libro y vean estos versículos detenidamente, estas lecciones. Josué 21, el versículo 45. Josué 21, 45. Voy a empezar a leer el versículo 44. Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 23, 14. Josué se va a morir y lo sabía. Él dice, Josué 23, 14. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. La conquista es segura, puesto que Dios cumple sus promesas. Y nuestra energía militar, por así decirlo, nuestras balas, nuestros misiles, nuestras bombas, nuestra motivación, hermanos, está en las promesas de Dios. Bien dice el himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Cuando estés cansado, cuando te esté disparando el enemigo a toda costa, vea las promesas de Dios. Cuando te sientas herido, cuando digas, ya voy a dejar esto, vea las promesas de Dios. Cuando estés cansado, cuando pienses en desertar, vea las promesas de Dios. Cuando llegue ese último enemigo, que para nosotros nos parece imposible lograr vencerlo, la muerte. Vea las promesas de Dios. Ahí está nuestra victoria. Ahí está la conquista. Las promesas de Dios. Ahora entonces, hermanos, la clave para la victoria es conocer, aplicar y meditar las promesas de Dios. Y la pregunta a tu conciencia es, ¿cuántas promesas tienes en tu cinturón? Estaba pensando, tratando de investigar cuál es la palabra que quiero usar. Cuando pienso en Pancho Villa, en esos soldados de esa época, pienso en esos cinturones, esas bandas que traían con un montón de balas. No sé cómo se le llama a ese pedazo de piel. ¿Alguien sabe? Yo no viví en ese tiempo.
Cananas.
Muy bien, las cananas. Todas esas balas que traían, listos para la batalla, ¿verdad? Y si yo veo tus cananas, ¿cuántas promesas tienes tú listas para sacarlas y usarlas? ¿Cuántas promesas tienes en tu arsenal, listas para meditarlas? Y déjame decirte, ¿no te van las cosas bien? ¿Estás cansado, derrotado? ¿Vives la vida cristiana pero sin victoria? ¿Vives con un miedo pavoroso a la muerte? Checa tu nivel de promesas. ¿Cuántas promesas del Señor conoces, sabes? Si tu memoria te falla, a mí me falla mucho la memoria, yo no sé memorizar como cuando era niño. Unas tarjetitas, algo, apúntalas, sácalas de todos los días, conmuévete a hacer algo al respecto, pégalas en el closet, en el refrigerador. Usa las promesas del Señor, por las buenas, como dice Josué, buenas promesas del Señor, o como dice San Pedro, las preciosas promesas del Señor, preciosísimas, es como nosotros obtenemos la victoria en el cristianismo, y llegamos al cielo sin temor, o como dice San Pedro, se van a abrir las puertas del cielo ampliamente a ustedes, las promesas del Señor en nuestra mano. Muy bien, en último lugar, y así termina el libro de Josué. Por la conquista tenemos que servir a Dios. Tenemos que servir a Dios por la conquista. Cuando Josué entregó a las tribus sus territorios respectivos, él terminó y dijo, Josué 24, 14. Josué 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, servid a Jehová. Muy directo él dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De ahí viene este famoso versículo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por gratitud a la ayuda de Dios en la conquista, lo que Él os dio, la gran salvación, las bendiciones que tuvieron los israelitas, Josué les dice, tienen que servir a Jehová. En integridad, totalmente a Él. Ahora nosotros también, vean Hebreos capítulo 12. Nosotros también, hermanos, por esa misma gratitud, por la salvación que Él nos da, por la tierra prometida, por el reino incomovible al cual esperamos, sirvamos a Dios con toda gratitud. Hebreos capítulo 12 nos dice la palabra de Dios en el versículo 28. Y ustedes pueden leer el contexto, se trata de lo mismo. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Tengamos gratitud, hermanos, sirvamos a Dios. ¿Cuál es el punto práctico? Nada más es uno, podríamos hablar aquí mucho, el tiempo se nos ha acabado. Pero un punto práctico. Si no vas a ser cristiano, ya basta. Ya decídete. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Escoge hoy. Si vas a servir a Jehová, sirve a Jehová. Si vas a servir al mundo, sirve al mundo. Escoge hoy. Joven, señorita, niños, hermanos, amigos. Como que Josué, y ya, fíjense, estaba por morir Josué. Como que Josué dijo, ya basta. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha prometido, ha acontecido, es verdad. Mira, ya les entregué. Y siguen sirviendo a esos ídolos, a esos dioses. Ya basta. Si os parece mal servir a Jehová, si os parece mal esto de la cristiandad, ya basta. Sálganse. Váyanse. Decidan hoy en servir a Dios. Hermanos, amigos, de eso se trata el libro de Josué. Y a eso nos llama, a la conquista. Oremos. Yo creo que hay algunos aquí presentes que tienen que decidirse hoy a enlistarse en el ejército de Dios. A ser realmente cristianos. Hoy, decidan. O tal vez esté hablando alguna persona que está cansada, las luchas, los problemas, las debilidades le están agotando, están agobiando a usted. Ya no saben si desertar, ya no saben qué hacer. La conquista se les hace tan difícil. Vivir la vida cristiana se les hace tan difícil. Te recuerdo el primer punto. La conquista nos es segura en Cristo. Hermanos, jóvenes, no se desalienten. Perseveren. Sigan adelante. Niños, Jesús nos llama a la victoria. Entre todos los problemas, entre todas las angustias, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.